Muy bien, hermanos, muy buenas noches. Que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes en esta hora. Hermanos, una vez más tengo la oportunidad de compartir con ustedes la palabra de Dios. Espero que la reflexión de esta noche, los pasajes que vayamos a leer, que pueda ahí sí que seguir afirmando en nuestra vida, en nuestros corazones, lo que Dios quiere. Hermanos, en esta noche, con la ayuda de Dios, quiero tocar un tema tan importante, y el tema es la pérdida de la belleza. La belleza espiritual, por cierto, la verdad es que en el tiempo en que estamos viviendo, hay mucha ocupación por mantener esa belleza física. No solo son las mujeres, también los hombres. Se hace grandes inversiones, se hace, yo diría, un buen tiempo para poder conservar esa belleza física, pero porque de plano definitivamente se desvanece la belleza física, pues se desvanece. Eso es así. Pero en esta noche quiero hablar con ustedes, hermanos, lo que es la belleza espiritual. Y quiero decirles, hermanos, que esto no lo debemos de perder. Porque si se pierde, definitivamente el Señor, pues, así como lo oye, así como dice la palabra del Señor, se desentiende de uno. Así como lo oye. Dice que Dios se puede desentenderse fácilmente de los demás o de su pueblo o de las personas. ¿Por qué? Por la pérdida de lo que a Dios le agrada ver en cada persona, en sus hijos, en su iglesia. En esta noche vamos a tener la lectura de la palabra del Señor en el libro de los Salmos 45. En el versículo 10, la palabra del Señor dice: esta es una profecía que se dirige precisamente a la que va a ser la esposa del Cordero, a aquella iglesia que va a entrar a las bodas del Cordero. Y dice aquí en el versículo 10, oye, hija, y mira, e inclina tu oído, olvida tu pueblo y la casa de tu padre, y deseará el rey tu hermosura. E inclínate a él, porque él es tu Señor, dice. Oigan, hermanos, lo que la palabra del Señor nos dice aquí en este pasaje tan bonito. El mensaje va dirigido precisamente a la iglesia. Por eso dice, oye, hija, y mira, e inclina tu oído y olvida tu pueblo y la casa de tu padre. Yo quiero decirles, hermanos, el peligro que nosotros podemos tener en perder esa belleza que Dios espera ver de nosotros, o que Dios espera ver de usted, que Dios espera tenerlo siempre, de lo que es ahora su amada, la novia del Cordero. Y aquí lo describe precisamente la palabra del Señor. Dice, inclina tu oído. ¿Qué quiere decir eso, inclina tu oído? Esa docilidad, hermanos, de oír la voz de Dios. Esa sencillez, esa sensibilidad que debemos de tener por oír la voz de Dios. Cuando mantenemos esa sensibilidad en nuestros oídos, hermanos, quiero decirles, a Dios le agrada tanto eso. Parte de la belleza que la iglesia debe de tener es precisamente esa docilidad para oír la voz de Dios. La pérdida de la belleza entonces es cuando uno ya no oye. Recibe a alguien tantas exhortaciones, recibe a alguien amonestaciones, recibe a alguien advertencias de parte de Dios y ya no oye. ¿Qué sucede? Está perdiendo algo tan valioso que el Señor desea encontrarlo siempre en la vida de uno. Entonces lo que es la sensibilidad en nuestros oídos para poder oír la voz de Dios. Y dice, olvida tu pueblo y la casa de tu padre. Hermano, ¿sabe qué quiere decir esto? Olvida tu pueblo, la casa de tu padre. Aquí habla precisamente de las costumbres que uno puede, que uno recibe, que uno practicó mientras que uno vivió en su pueblo. Y dice, olvida tu pueblo. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Olvidar todas esas costumbres que hay dentro de los pueblos. Olvidar todas esas cosas que se hacen como por tradiciones, que lo hace todo el mundo, que lo hacen todas aquellas personas que no buscan a Dios. Por eso dice, la belleza de la iglesia debe de ser eso. Olvida tu pueblo, como quien dice, todas esas costumbres, todas esas tradiciones, todas esas cosas que son corrientes que hay en el mundo. La pérdida de la belleza, entonces, de un creyente o de una iglesia, se da en que uno nuevamente se empieza, hermanos, a involucrarse en todo lo que el mundo hace, en todo lo que los pueblos hacen, en todo lo que las demás naciones hacen. Cuando uno entonces está en ese mismo espíritu, en ese mismo ambiente, en esa misma corriente, no se imagina usted, hermanos, realmente lo que pueda suceder en la vida de uno. Fácilmente Dios puede desentenderse porque la pérdida de esa belleza. La verdad es que yo quiero decirles, hermano, desde que usted conoció al Señor, empezó a tomar decisiones, usted bien empezó a dejar muchas cosas, empezó a dejar muchas costumbres, empezó a dejar muchas corrientes que hacía, y se empezó a despojarse de ello. ¿Cómo le agradó al Señor ver eso en su vida? Le impactó al Señor ver eso en su vida. El Señor se sintió pero satisfecho con usted. La buena pregunta, hermanos, es, ¿y usted mantiene ese mismo sentimiento hasta el día de hoy? ¿Mantiene esa misma lealtad? ¿Mantiene eso que Dios le agradó tanto verlo en su vida? Yo quiero decirles, hermanos, la pérdida de la belleza espiritual de la iglesia hoy en día es real. Se empieza a perder los sentimientos, se empieza a perder aquel amor, se empieza a perder la lealtad, se empieza a perder, yo diría, ese fervor por las cosas de Dios. Y esa es una realidad que se está viviendo en este tiempo, hermano. Yo quiero motivar a la iglesia, al pueblo de Dios, en esta noche. No pierda usted esa belleza espiritual, hermanos, que el Señor le agrada ver. Entonces dice aquí, dice, olvida tu pueblo y la casa de tu padre, y deseará el rey tu hermosura, dice. O sea, ¿cuál es esa hermosura? No es, porque yo quiero decirles, hermano, no es algo físico. Esa hermosura que el Señor espera ver de usted como creyente, no es algo físico, definitivamente no. No, no es eso. Esa hermosura que el rey desea en uno es espiritual. Por eso el título de la enseñanza en esta noche es la pérdida de la belleza espiritual. Dice que el rey desea esa hermosura, desea ver que haya un pueblo con ese sentimiento. Definitivamente no son cosas superficiales lo que el Señor espera ver de la vida de uno. Definitivamente no. Porque quiero decirles, hermanos, el Señor va mucho más adentro. Va y llega hasta en lo más profundo de nuestro corazón. Quiero leer con ustedes un pasaje cómo describe, cómo muestra qué es lo que Dios espera ver de cada uno de nosotros. Aquí en el libro de Primera de Samuel capítulo 16, oigan cómo describe aquí la palabra del Señor, qué es lo que Dios mira. Y dice aquí, dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite, y ven y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Quiero detenerme un momento en la lectura. Saúl, el rey Saúl, estaba como el primer rey sobre Israel, estaba gobernando, pero resulta de que Saúl empezó a perder lo que Dios esperaba ver de aquel rey, de aquel hombre. Viene Dios y le ordena, lo manda que vaya a acabar con todos los amalecitas. Que vaya a acabar con todo lo que había ahí era prácticamente maldito, dice. Todo lo que había ahí, entonces viene Dios y ordena entonces que acabara todo. Resulta entonces, hermano, de que aquel hombre va a la guerra, va y resulta de que no hace lo que Dios había ordenado. Le perdona la vida al rey, le perdona la vida a los animales más gordos y los aparta y, bueno, ustedes saben la historia. Aquel hombre empezó a desobedecer lo que a Dios le agradaba. Empezó a apartarse de lo que al Señor le gusta ver de cada uno de nosotros. ¿Qué pasó entonces? Viene Dios, no se complicó la vida, así como lo oye. Porque Dios no se complica con alguien que no quiere obedecerle, con alguien que no quiere agradarle, con alguien que no hace su voluntad. Dios no se esfuerza, sencillamente viene Dios y lo desecha. Eso fue lo que pasó con el rey Saúl. Dice que Dios lo desechó. Viene Samuel, empieza a llorar por él. Pero viene Dios, no se complica. Dijo, si alguien no hace lo que yo quiero, hay otros que sí, ¿no? Hay otros que sí lo van a hacer. Viene Dios y se dirige a Samuel, le dice, llena tu cuerno de aceite, le dice. Y ve allá a Belén, porque hay un hombre que tiene hijos, y el hombre se llama Isaí, que tiene hijos, que de los hijos de él, yo ya tengo previsto al nuevo rey sobre Israel. Viene Samuel y llora delante de Dios, y viene Dios y le dice, no, anda, porque aquel hombre no me funcionó. Ya perdió lo que Dios esperaba ver, realmente, hermanos. Lo que Dios esperaba ver de aquel hombre, lo perdió. ¿Por qué razón? Porque le dio lugar a aquellas vacas, le dio un lugarcito ahí al rey Agag, al rey de los amalecitas. Esto es muy simbólico. Cuando usted, hermano, empieza a darle lugar en su vida a las cosas que a Dios le desagrada, cuando usted le empieza a asignarle un espacio a las cosas que a Dios le choca, sepa usted, hermano, que está perdiendo la belleza espiritual. Sepa usted, hermano, que está perdiendo, que se está desvaneciéndose en su vida lo que a Dios le agrada. Eso fue lo que le pasó al hombre, al rey. Viene entonces Dios y le ordena. Y allá iba Samuel, dice en el versículo 2. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió, toma contigo un becerro de la vacada y di a ofrecer sacrificio a Jehová. He venido. Llamó a Isaí al sacrificio. Llama a Isaí y yo te señalaré lo que ha de hacer, lo que has de hacer. Y me ungirás al rey que yo te dijere. E hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle como con miedo y dijeron, ¿es pacífica tu venida? Y respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová estás ungido. Oiga lo que le pasó aquí al profeta Samuel, hermano. Dice que cuando ya estaban ya en la hora del sacrificio, viene Dios y le dice, a Samuel: reúne a sus hijos porque dentro de ellos está el que yo voy a ungir, el que va a ser rey. Y viene, hermanos, y aparece el primer hombre, Eliab, dice, un hombre grandote, de gran estatura. Viene Samuel y dice: seguramente este es el ungido de Jehová. Porque aquel hombre se miraba, como decimos aquí en Guatemala, bien planchadito, bien formal el hombre, de grande estatura, pero oigan cómo se refiere Dios. Y dice: y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que el hombre mira, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Oigan, hermanos, que la forma que Dios describe lo que Él es. Dice que Dios no mira la apariencia, no mira lo que está de fuera, sino que Dios mira lo que está dentro. Yo quiero decirles, hermanos, yo estoy sorprendido cómo en cuestión de 10 meses, 11 meses que llevamos de no reunirnos, habían personas que estaban dentro de nosotros con apariencia nada más, ¿sí? Aparentando mucha espiritualidad, aparentando mucha cercanía con Dios, aparentando muchas cosas, yo diría que parecieran muy buenas. Pero resulta, hermano, de que como Dios mira lo más dentro, solo Dios permitió esta prueba, ha permitido esta prueba que ya llevamos como un año ya casi, de estar en esta prueba, 10 meses llevamos. Hermano, se ha ido desvaneciéndose en la vida de algunas personas, yo diría, esa belleza que Dios espera ver de nosotros. Y se ha ido desvaneciéndose poco a poco, y resulta de que es como aquella mujer que le gusta pintarse, ¿no? Es como aquella mujer que le gusta ponerse, yo diría, muchas vanidades encima, por decirles algo, se mira con el pelo rubio, pero es nada más pintura. Va a pasar un mes, si no se sigue echándose su tinte, va a salir lo original. Puede tener ojos azules, así, ojos azules o ojos verdes, pero de repente, por alguna razón, se lo quita y las grandes cataratas que tienen los ojos, ¿no? O que tiene cachetes bien pintaditos, bien rosados, pero una pasadita de una esponjita con alcohol, empieza a resultar lo que hay debajo, las arrugas, empieza a aparecer todas esas cosas, su originalidad. Pues yo quiero decirles, hermanos, es increíble. Y apenas en cuestión de 10 meses, como hay quienes que han sacado, se ha ido desvaneciéndose dentro de la vida de ellos una apariencia que quisieron mostrar. Yo quiero decirles, hermanos, en esta noche, Dios mira lo más profundo. Pero también quiero decirles cómo en este tiempo, hermanos, he visto hermanos que conserva su celo por las cosas de Dios. He visto hermanos que conserva su amor a Dios. He visto hermanos que conserva su alabanza a Dios. He visto hermanos que conserva su lealtad a Dios. ¿Qué quiere decir eso? Bendito sea Dios. Conservan su belleza. Pero hay otros que no. Hay otros que no, hermano. Se ha ido desvaneciéndose. Y cuando los mira, cuando uno los mira ahora, de verdad, es sorprendente ver las figuras que muestran ya sin aquel maquillaje de religión. Yo quiero decirles, hermanos, toda la vida, Dios llega a lo más profundo. Dios llega a lo más dentro. Dice que aquí describe la palabra del Señor, dice que Dios no mira lo de afuera, sino que Dios mira lo de adentro. Cerciorémonos bien, cerciórese bien usted, hermano, que lo que está haciendo por Dios, que lo que está haciendo por Él, sea genuino, sea verdadero en su vida, no sea únicamente algo por la influencia de otros. No, no, no. Cuando algo es verdadero, cuando algo es genuino, va a perdurar, se va a mantener. Es como, ustedes se recuerdan, hermanos, aquel fuego que cuando Moisés subió a aquel monte Sinaí, dice que aquella zarza ardía. Zarza es un arbolito chiribisco seco que nace en el desierto y dice que esa zarza ardía en fuego, pero no se consumía aquella zarza. Y Moisés le sorprendió, le impactó tanto que no se consumía. Ah, porque lo que había ahí era algo sobrenatural. Porque lo natural es que se le prende fuego a un arbolito chiribisco y se acaba ya. Pero aquello no se apagaba. Ese fuego verdadero es lo que tiene que estar en nuestro corazón. Ese fuego que usted debe de sentir, hermano, por las cosas de Dios, debe de estar dentro de lo más profundo de nuestro corazón. Esa belleza entonces que en algunos se ha ido perdiéndose, se ha ido desvaneciéndose, yo quiero decir a la iglesia en esta noche, no pierda esa belleza que Dios espera ver de usted siempre. Entonces, para no ser largo la lectura, entonces, hermanos, pasaron todos los hijos de Isaí y viene Dios y no dio ninguna indicación sobre ellos. Viene Samuel y se queda viendo y le dice a Isaí, le dice, bueno, y ellos son todos sus hijos los que están aquí. Bien, hay uno más, pero es el que cuida las ovejas, es el que está allá. Es el que siempre lo mantenemos allá, solo que aquel que estaba allá. Aquel que cuidaba las ovejas allá, dentro de las montañas, dentro de las de esos desiertos rocosos que había ahí, que cuidaba las ovejas, aquel joven, aquel muchacho, aprovechaba con su arpa a cantarle a Dios, aprovechaba a expresarse a Dios, aprovechaba adorar a Dios. Ya se imaginan ustedes David ahí cuidando a las ovejas, cantándole a Dios y todo eso. De repente aparecía un león por ahí. Venía, dejaba su arpa y se iba y se enfrentaba con aquel león y lo vencía y no dejaba que se llevara ninguna de las ovejas. Todo eso Dios lo miraba. Es aquel hijo, pero es el que tenemos allá. Va a llamarlo, le dijo. Ve a llamarlo. Lo mandaron a llamar. Allá iba. Viene la indicación de Dios y le dice, Él es. Porque Dios conoce lo más profundo, hermano. Dios conoce lo más dentro. Hay otro pasaje que voy a leer con ustedes aquí en el libro de Cantares, capítulo 4, versículo 7. Oiga lo que dice. Toda tú eres hermosa, amiga mía. En ti no hay mancha. ¡Jala, qué impresionante esto! Bueno, aquí es una figura precisamente que se refiere lo que les decía un principio entre la novia y el novio. En este caso, pues la novia es la iglesia y el novio es Cristo Jesús. Pero oigan cómo le dice el Señor. Dice, Toda tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay manchas. Como quien dice, no hay nada que se te señale. No hay nadie que pueda ponerte el dedo. Dice que tienes esa hermosura. Yo quiero decirles, hermanos, en esta noche, Si nosotros de verdad fuéramos tan sinceros con Dios, fuéramos tan, yo diría, tan honestos con Dios en preguntarle, Señor, ¿qué no te agrada de mi vida? Señor, ¿qué te molesta aún de mi forma de vivir? Yo quiero decirles, hermanos, a algunos Dios les diría esto que acabo de leer con ustedes, dice, en ti no hay mancha. Algunos les diría a Dios eso. ¿Por qué razón? Porque siguen luchando, hermanos, por conservar esa belleza que el Señor espera dar. En ti no hay mancha, diría Dios a alguno. Pero a otros, mis hermanos, la verdad es que esas manchas o esa suciedad, en otras palabras, viene el Señor y se va a dar cuenta de que hay mucha suciedad, hay muchas manchas en su vida. Se ha manchado que por la influencia de sus amigos, o se ha manchado, o se ha contaminado con las corrientes del mundo, o se ha manchado en los afanes de la vida, se ha manchado en cuánta cosa que no hay. Hay muchas cosas que hay en la vida que contaminan, que manchan, que crean defectos en la vida de Dios. Por eso yo quiero decirles, hermano, en esta noche, nosotros debemos de ser bien conscientes y realistas ante Dios, decirle, Señor, ¿qué cosas hay en mi vida que no te agradan, Señor? Ay, hermanos, Dios podría decirle, a algunos tu corazón se ha ido llenando de soberbia. A otros les diría, te has vuelto muy orgulloso, muy orgullosa. A otros les diría, el Señor ha descuidado tu fe, ha descuidado tu entrega, has descuidado tu lealtad, has descuidado tu celo. Ay, Dios diría a muchos hermanos, ¿qué es lo que se ha descuidado? De manera, hermanos, que la pérdida de la belleza espiritual sí es una realidad dentro de la iglesia. Pero yo quiero decirle, hermano, luche usted por mantener esa belleza que Dios espera ver de su vida siempre. Porque si eso se mantiene, seguramente usted va a disfrutar de esa cercanía con Dios. Hay otro pasaje en el libro de Primera de Pedro, capítulo 3. Aunque aquí el mensaje va dirigido a las hermanas o a las mujeres casadas. Pero quiero leer este pasaje porque el enfoque va precisamente a la iglesia. Y oigan cómo dice el Señor. Versículo 3. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos. Eso de ocuparse uno tanto de lo externo es un peligro. De ocuparse uno de lo de afuera es un peligro. Lo que Dios quiere es que nos ocupemos de lo verdadero, de lo que hay dentro, que no sea socavada el cimiento de aquello que a Dios le agrada en ver en nuestra vida. Entonces dice aquí, dice, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, como quien dice, quiere llamar la atención, querer bien, querer resaltar lo que uno hace, lo que uno, sus cualidades, sus características, no, eso no debe de ser. O sea, y eso precisamente es un mal en las mujeres, porque aquí va dirigido el mensaje a las mujeres precisamente. Las mujeres muchas veces quieren llamar la atención con su forma de vestirse, con su forma de caminar, con su forma de hablar, con su forma de... Y, o sea, les gusta llamar la atención, pero es algo externo, les gusta llamar la atención a los hombres. Por ejemplo, por eso las mujeres, bueno, no solo las mujeres, también los hombres aprenden a hacer ojitos, ¿va? ¿Sí? Por eso dice, le apacharon el ojo, ¿va? O sea... y eso es una realidad que se vive en el mundo. Entonces, hay muchas personas o muchas mujeres que les gusta llamar la atención, Pero yo quiero decirles algo, hay quienes que hacen eso, pero por llamar la atención del mundo. El Señor no quiere eso, hermanos. La verdad es que nuestra vida tiene dueño, por eso dice, Él es tu Señor, dice. O sea, nuestra vida tiene dueño. Y usted debe de estar consciente, yo debo de estar consciente de eso, que tenemos dueño, tenemos un Señor a quien debemos de esforzarnos por caerle bien siempre. Entonces dice, dice vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. O sea, detrás de cosas así muy costosas, saber que puede haber. De repente alguien puede usar vestidos lujosos, bien planchado, como decimos, pero detrás de eso hay una mujer respondona, pues. Hay una mujer contestona. Hay una mujer haragana. Bueno, no solo la mujer. Hay un hombre rebelde, hay un hombre prepotente. Hay una persona que no busca a Dios, contestón, mal hablado. Ese es lo peligroso. Entonces dice aquí, sino el interno, el del corazón en el incorruptible ornato de un espíritu afable, apacible, que es de grande estima delante de Dios. O sea, puede ser que alguien vaya bien planchado, por decir algo, a la iglesia, pero Dios no mira eso. Dios mira qué espíritu lleva uno, ¿verdad? Dios mira qué tan dócil, qué tan humilde, qué tan sencillo, qué tan temeroso, qué tan reverente es uno de la palabra. Cuando es así, definitivamente Dios se agrada, porque dice aquí, se vuelve uno delante de Dios de mucha estima, ¿verdad? Como que dice, valioso, pues, ya, valioso. Ustedes se recuerdan, hermanos, que la palabra del Señor habla de una historia ahí en el libro de Esther. Cabalmente había un rey llamado Asuero. Dice que tenía una mujer, pero qué mujer más. Dice que aquel rey quiso exhibir la belleza de aquella reina delante de todos sus príncipes. Aquella mujer de mucha belleza física, pero con un defecto. Y su gran defecto es ser una mujer rebelde, ¿no? Porque cuando el rey lo mandó a llamar para presentarlo delante de sus príncipes, dice que aquella mujer no quiso venir. La belleza que el Señor espera ver de cada uno de nosotros es lo de adentro. Esfuércese usted, hermano, por conservar eso que a Dios le agrada. Que Dios le gustó mucho cuando usted empezó a buscar a Dios, no sé hace cuánto tiempo, no sé, hace 5 años, hace 10 años, hace no sé cuánto tiempo. Realmente, usted tuvo ese encuentro con Dios, conserve ese sentimiento. Conserve, hermano, esas características que Dios esperaba ver o le agradó tanto verlo en usted, consérvelo. A eso se llama belleza espiritual. Hay otro pasaje ahí en el libro de Tito, capítulo 2. Mire, no hay forma más bonita de describir el apóstol Pablo cómo debe ser la característica de la iglesia. Porque aquí el apóstol Pablo incluye a los ancianos, o sea, los que sirven dentro de la iglesia. Aquí el apóstol Pablo incluye a las mujeres grandes, incluye a los jóvenes, incluye a los siervos. O sea, abarca todo cómo debe de ser nuestra conducta que a Dios le agrada. Y dice entonces, Tito capítulo 2, versículo 1, pero tú habla lo que sea de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, sanos en el amor, sanos en la paciencia. Cuando dice aquí sanos en la fe, en el amor, es lo mismo. La verdad, hermanos, es que Dios espera ver que nosotros mantengamos esa salud, ser sanos, estar sanos. ¿Cómo puede usted estar sano espiritualmente? Pues manteniéndose con la palabra. La palabra de Dios mantiene esa salud, esa sanidad espiritual en la vida de uno. Entonces dice que los ancianos deben de ser prudentes, serios, sanos. Se refiere precisamente a los que servimos a un pueblo, a los que trabajamos en la obra. Dice que en nuestra vida debe haber mucha salud, que sean sanos en la fe, sanos en el amor. La verdad, hermanos, es de que las enfermedades existen, esas enfermedades espirituales que son reales, que son tan peligrosos. Y ese es el problema que estamos viviendo hoy día. Entonces dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, oigan esto. O sea, que las hermanas que sean grandes, que sean maestras del bien. Como me ha gustado oír eso cuando dicen de algunas hermanas grandes, y dicen así, cómo me gusta hablar con esta hermana, cómo lo aconseja uno, cómo lo orienta uno. De verdad que qué agradable oír eso de muchas mujeres dentro de la iglesia. Pero también se oye por el otro lado, el extremo, donde pueden decir, no dan ganas de oír de esa hermana, solo de los hermanos habla, solo de los demás, y platica, y dice tantas cosas. Eso es peligroso, pues. Entonces, dice aquí, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Ser prudentes, castas, cuidadosas de sus casas, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Oigan eso. O sea, la palabra de Dios puede ser honrado a través de nuestra vida. La palabra de Dios puede ser glorificado a través de nuestra vida, a través de nuestra conducta. Y esa es parte de la belleza que la iglesia debe de tener, que honra a Dios con su conducta. Honra a Dios con su testimonio. Honra a Dios con su trayectoria en este mundo. Y eso es lo que tenemos que hacer. Que la palabra de Dios no sea blasfemada, dice. Ahora dice aquí, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Oigan eso. Jóvenes, cuiden sus vidas para que no pierdan esa belleza espiritual. Ya. Para que no se pierda esa, yo diría, eso que a Dios le agrada tanto ver en la vida de uno. Dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. ¿Quién es un prudente? Aquel que es sabio. Sabio para actuar. Ese es un prudente. Las imprudencias que se cometen precisamente en la juventud son tantas. Entonces, llama la palabra del Señor a que los jóvenes se porten prudentes en este mundo. O sea, ¿qué quiere decir eso? Vivimos en medio de un mundo de tanta contaminación, de tanta cosa mala, de tanta influencia del mundo que hay, pero la belleza que nuestros jóvenes deben de tener no es una belleza física, sino que la belleza que nuestros jóvenes deben de tener es esa belleza espiritual, ¿ya? Y es esa prudencia, precisamente, ser prudentes en medio de un mundo donde todo contamina, donde todo mancha, donde fácilmente uno es involucrado en cualquier cosa de esta vida. No, sea prudente. Mi querido joven, seas prudente. Pórtate prudentemente en esta sociedad, en este mundo, en este sistema. Pórtate prudentemente. Eso es lo que enseña la palabra del Señor. Versículo 7. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. Qué bonito eso, ¿eh? palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Oigan, hermanos, la forma en que la iglesia no debe de perder su belleza es que el adversario no tenga nada malo que decir de nosotros. O sea, lo que venimos enseñando a partir de nuestro retiro virtual en todos estos días, que el diablo no esté levantando su dedo para acusarte. Que el diablo no esté señalando tu vida, que sí tenés cosas escondidas, que estás haciendo cosas a escondidas, que estás haciendo cosas malas a escondidas. No. La palabra del Señor nos enseña eso, que el adversario no tenga nada malo que decir de nosotros. Al contrario, que el adversario o todos aquellos que se oponen puedan reconocer que sí estamos sirviendo a Dios con temor, con reverencia, con responsabilidad estamos sirviendo a Dios. Entonces dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Ahora dice, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, oigan eso, ya. Eso de ser uno respondón es un mal que está tan metido. Los hijos se vuelven respondones, la mujer se vuelve respondón, un trabajador se vuelve respondón, y ese es el peligro. Y cuando alguien se vuelve así, respondón, un mal testimonio, pues, de la obra de Cristo. Después le dicen, ¿y no cristiano? ¿No que vas a la iglesia, pues, y respondiendo todavía ahí? Y refunfuñando todavía ahí criticando, no que cristiano, pues va, eso es lo que no debemos de hacer. Porque la verdad, hermanos, es de que debemos de ser muy cuidadosos en cuanto a esa belleza espiritual. Cuando se pierde la verdadera belleza espiritual dentro de la vida de la iglesia, empieza a pasar todo esto. Pero no permita usted, hermano, que se pierda esa belleza dentro de su vida. Y dice ahí, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Oigan eso, como enseña la palabra del Señor. Dice que debemos de adornar la doctrina de Cristo ya. Qué bonito, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Adornar, decorar, pues, ya, decorar, tener algo bien hecho, es como, ¿qué sucedería, hermanos, que cuando un padre de familia llega a su casa, encuentra el cuarto de los patojos todo tirado, los zapatos por allá, la ropa tirado por todos lados, y va a la cocina, trastos sucios, aquí todo amontonado, todo tirado, de repente va al jardín y la escoba tirado por ahí y tirado por todo lado? ¡Hala, qué feo eso! Pero cuando entra el padre de familia, todo ordenado, bien ubicado, qué rico aquello, porque no da lugar al diablo. Nuestra vida, hermanos, debemos de adornarnos. Dice que nuestra vida debe de conservar, debe de llevar todo ese adorno, como que dice la humildad, la mansedumbre, la sencillez, todas esas cosas que a Dios le agrada. Cuando el Señor llega, encuentra una vida adornada, encuentra una vida bien ordenada. Por eso dice, para que en todo adornen la doctrina de Cristo. Hermano, procure usted no perder esa belleza espiritual. Porque si usted pierde la belleza espiritual, ¡ah, qué duro es! Duro es. Que Dios nos ayude a mantener lo que a Dios le agrada en nuestra vida, de cosas que yo creo que Dios se siente muy satisfecho al mantener el temor, la reverencia, la lealtad, el fervor, que se mantiene en la vida de uno a pesar de todas las dificultades que puedan haber, pero se mantiene ese sentimiento. Ánimo, iglesia, a seguir en ese sentimiento, honrando el nombre de Dios en este tiempo. Amén. Que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes, hermanos, en esta noche. Vamos a dar por finalizado nuestra reunión y a seguir luchando. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Amén.